MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
4:01 p.m, así está marcando el reloj de la Torre Latinoamericana, y con este ritmo, así como no queriendo confesar lo que uno es, pues así estamos abriendo los micrófonos de MBC 102.5. Esta es la emisión 596 del Cocodrilo. Mi nombre es Sergio Almazán y los siguientes 57 minutos los voy a acompañar a un recorrido que vamos a hacer por la zona poniente del centro histórico de la Ciudad de México. Ahí donde ya no es centro histórico, pero que sigue siendo el centro de la ciudad, vamos a hacer un recorrido por el barrio de la Ciudadela, por más bien esa zona, más que un barrio, de esa zona de la Ciudadela. Pero no lo vamos a hacer en presente, lo vamos a hacer un poquito en pasado. Y bueno, también con música para los enamorados. Mi querida Janine, ¿tienes alguna dedicatoria la tarde de hoy para que vayamos aquí limpiando los acetatos? Y también, si Carlos Carranza tiene alguna dedicatoria amorosa, también aquí Janine trae todos los acetatos. La única condición es que ustedes dediquen su canción a un amor prohibido, que es de lo que vamos a dedicar la rocola. Uy, dice Janine, la lista me sobra. Porque, a ver, la verdad de las cosas, los mejores amores son los prohibidos. Los permitidos, qué flojera. Al segundo día ya uno se sabe todo. Lo mejor es que te dejen esperando, dejar esperar. Ese aroma de leña de otro hogar. Esas cosas son las que verdaderamente le toman sabor. Piensen ustedes en todas las canciones que ustedes han hecho éxitos. Tienen que ver con amores prohibidos. No me vengan ahora de mojigatos y mojigatas. Pues si ustedes tienen alguna dedicatoria de amor prohibido, se queda Víctor, el pobre que estaba ilusionado. ¿Por qué crees que no te ven en fin de semana? Pues, ¿por qué eres amor prohibido, chulo? Pues así es la vida. Bueno, pues la tarde de hoy estará dedicado en este 14 de febrero a los amores prohibidos. Los otros me dan toda la flojera del mundo. Así es que quédense con nosotros. Que Janine, sí, acepto públicamente. Inicié siendo un amor prohibido, pero eso ya quedó muy atrás. Ahora soy oficial, así es que, pues así son estas cosas. Janine, que dice que quiere pasar a dar su testimonio, pues con todo gusto, faltaría más, ¿verdad? Y Checo muy ruseñito, así es que seña que por ahí también tiene sus historias. Pero bueno, de ello hablaremos en otro momento. No voy a ocupar mis micrófonos, fíjense, para estar contando sus biografías. Bueno, pues por lo pronto. Exacto, ni quiero romper hogares, ni ilusiones, el pobre ya de Víctor así con su ojito Remy, pensando que era por mucho trabajo, nada de eso. Bueno, pues quédense con nosotros, la tarde de hoy pues estaremos recorriendo la Ciudadela, esta zona, porque estamos en febrero y porque hay que recordar lo que ocurrió en esa zona en aquellos hace 111 años, que parece mucho tiempo, pero no es tanto, y cuando uno recorre la zona de la Ciudadela entre Bucareli y Valderas, uno puede advertir en esa enorme y maravillosa construcción, hoy dedicada, bueno, desde los años 50 a una biblioteca, y que cada vez ha sumado más bibliotecas, la Biblioteca de México Vasconcelos de la Ciudadela, pues guarda ahí una gran historia que hoy queremos compartir con ustedes. Así es que quédense con nosotros, que aquí comenzamos. Esto es El Cocodrilo. La tarde de hoy dedicamos este programa pues a todos los amores prohibidos, pero en especial quiero enviar un saludo afectuoso que ahora sí, como diría la abuela, me volvió el alma a cuerpo. Mi querida Magda Aranda, que está ahí haciéndose un chequeo, no sabía qué le pasaba, y la fuimos a visitar allá al hospital y me dio mucho gusto verla bien. Y como diría la abuela, que enfermo que come y lo demás, pues que el diablo se lo crea, la vi comer muy bien. Así es que espero que pronto celebremos nuestros cumpleaños, mi querida Magda, y bueno, pues esperemos tu pronta recuperación y que ya estés de salida del hospital. Bueno, pues dedico a ella este programa y así comenzamos la tarde de hoy recorriendo la Ciudadela. cuando uno mira las fotografías de los hermanos Casasolas, en especial cuando uno mira esas imágenes de ahí de Bucareli a la altura del reloj chino, que queda impactado después de estos movimientos terribles y violentos de la famosa decena trágica, cuando uno mira los análisis históricos de ese momento, cae en cuenta de que se trata de uno de los acontecimientos más crueles, más violentos y definitivos en la historia de México del siglo XX. Por ello, recorrer esa zona de la Ciudadela advierte que la memoria está ahí para no olvidar los sucesos. Algo tan violento como fue la decena trágica en la Ciudad de México no había ocurrido en muchos años. La gente que lo vivió y la gente que se salvó de morir de esos sucesos trágicos fue testigo de algo muy brutal y conmovedor que en muchos sentidos cambió la historia de nuestro país. Así afirma el historiador Álvaro Matute cuando se refiere a ese momento definitorio que comenzó aquel 9 de febrero de 1913, cuando un golpe de Estado contra Francisco y Madero terminaría en tragedia nacional con magnicidio después de alrededor de 10 días de cruentos y constantes encuentros en la capital del país, a los cuales se le conoce como decena trágica. En la madrugada de aquel 9 de febrero de 1913, los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz encabezaron una de las revueltas que, con el fin de derrocar al presidente Madero, vencerían tristemente tras casi 10 días de enfrentamientos en la Ciudad de México, cuando el 18 de febrero de aquel mismo año 1913, Aureliano Blanquet, otro cómplice, haría prisioneros al presidente Madero y a su vicepresidente, el general José María Pino Suárez, en el Palacio Nacional. El 18 de febrero, el golpe de Estado triunfó definitivamente y Huerta, el Chacal, daba así por terminado una persecución a uno de los hombres quizá más ingenuos de nuestra historia, pero también en que ambicionaba la democracia de este país, Madero, y con ello se comienza a escribir un nuevo capítulo en la historia nacional de México. Aquel 9 de febrero, en que del Palacio del Castillo de Chapultepec, en aquel 1913, que era la residencia oficial de los presidentes, aquella mañana se confundieron los ruidos estruendosos que en los cielos del barrio de Tacubaya se escucharon. Sara Pérez de Madero, esposa del presidente en turno, que desayunaba con algunas amigas en el jardín de la pérgola del Castillo de Chapultepec, pensó que todavía seguían en las calles de la ciudad las conmemoraciones religiosas del 2 de febrero, del Día de la Candelaria. Se dijo entre sus amigas que la Ciudad de México era como un rancho grandote. Dijo: estamos ya en 9 de febrero y siguen conmemorando religiosamente a la Virgen de la Candelaria. Mientras tomaba una mimosa, escuchaba aquellos estruendos y vio que parte del cuerpo militar que cobijaba y resguardaba la seguridad nacional del presidente Francisco I. Madero entraban y salían corriendo del Castillo de Chapultepec. Y más tarde escuchó decir a su esposo, el presidente de México: ustedes resguárdense aquí, en este castillo, que pronto volveré. Con ello se anunciaba el inicio de 10 días que cambiaron la historia nacional. Aquella marcha de la lealtad que salió de las faldas del Castillo de Chapultepec con el cuerpo de estudiantes militares del Colegio Militar de Tacubaya, que se enfilaron sobre Paseo de la Reforma y después ingresaron por la calle de Juárez y Plateros en ese entonces, hasta llegar a Palacio Nacional, donde efectivamente estaban ya, siendo testigos el vicepresidente José María Pino Suárez, junto con el presidente y su hermano Gustavo Madero, eran testigos de lo que más tarde sería el fin de un momento democrático, de un sueño democrático de este país. Su jefe militar, Victoriano Huerta, había dado un golpe de Estado. Y lo único que atinó a responder Madero fue: los valientes no asesinan. Y 10 días más tarde caería muerto el presidente, su hermano y el vicepresidente, y con ello la revuelta revolucionaria que tardaría 10 años más tarde en concluir en apariencia con la firma de la Constitución de 1917. Era el inicio, aquel 9 de febrero de 1913, de un movimiento que marcaría, como decía la prensa en ese momento, los días más tristes de México. ¿Qué pasó en la Ciudadela aquella mañana del 11 de febrero de aquel 1913 que marcaría la historia de México y comenzaría los años más oscuros del siglo XX mexicano, que apenas si se alzaba de un fin del porfiriato para dar inicio a un movimiento de dos facciones tan definitorias para la historia de México, los villistas y los zapatistas? Pues de eso vamos a platicar regresando de la pausa, porque mi querida Yanin, pues es momento, como lo prometimos al inicio de este programa, pues de que suene la rocola que la tarde de hoy tiene estos ritmos para ustedes.
La rocola del cocodrilo.
Después de que Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundió un video en sus redes sociales sobre si cometer un acto de infidelidad estaba considerado como un delito, muchas preguntas surgieron en torno a este tema. En marzo del 2011, por unanimidad, senadores de todos los partidos aprobaron la derogación del adulterio del Código Penal Federal, hecho que despenalizaba esta práctica, y se trasladó al Código Civil, en el que se mantuvo como un causal de divorcio, pero sin ninguna clase de multa o sanción. En México, la infidelidad define el 43% de las relaciones amorosas y es la quinta causa de divorcio, y por lo menos 7 de cada 10 parejas han vivido amores prohibidos una vez en su vida de pareja. Este es febrero, el mes del amor y la amistad. Pues así sonará la rocola del cocodrilo con canciones de amores prohibidos para celebrar el amor y la amistad.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
Según el sitio de citas Hunters.mx, aplicó una encuesta a 1.926 personas casadas o en unión libre. De las 687 mujeres que contestaron la pregunta si serían infieles a su pareja si sabe que nunca fueran sorprendidos, el 52% contestaron que sí tendrían un affair. En el caso de los hombres, el 77% de los encuestados mencionó que serían infieles a sus parejas si tuviesen la oportunidad y sin ser descubiertos. Es febrero, el mes del amor y la amistad, y hoy en la rocola del cocodrilo, amores prohibidos y otras infidelidades. Es decir, algo, rompo la encuesta. El jueves hablábamos de otra encuesta sobre que después de la pandemia, el 52% de las parejas que se unieron eran compañeros de trabajo. Ese no es mi caso. Exacto, pero no es mi caso. Yo ya soy adulto mayor, ya tengo una vida estable, y dime, ¿valdría la pena cambiar? Pues verá que no, ¿no? Entonces, si ya ni me lo quería bajar, te digo, yo de veras, mi corazoncito, no soy rencoroso, pero tengo buena memoria. Y haciendo un comparativo, mejor no, mi Sergio, qué bueno que tú platicas sabroso. Es lo único que tienes. Entonces, bueno, pues no se me olvida, ¿verdad? Exacto, soy simpático y tengo buena letra. Entonces, bueno, pues eso me salva, buena ortografía, ¿no? Entonces, bueno, pues alguna gracia uno puede tener en la vida, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta nutrióloga amiga de nosotros, de cabello chido? Adriana, ¿no? Que decía, Adriana, mira, está feito, pero pues sí le aflojaba. Platica bonito, ¿no? Entonces, bueno, pues una gracia uno puede tener. Pues ahí está, estos amores prohibidos, secreto de amor. Estamos escuchando a este enorme compositor, la verdad. Y qué gran tema este, ¿eh? Pues ahí está, súbele otro poco. El martes 11 de febrero de aquel 1913, hace 111 años, el reloj marcaba 10 minutos pasadas de las 10 de la mañana del tercer día de enfrentamientos entre disidentes y maderistas, cuando los cañonazos y disparos comenzaron a sonar alrededor del cuartel de la Ciudadela. No cesaron hasta las 4 de la tarde. Fueron 6 horas continuas de enfrentamientos. Los rurales, un promedio de 800 a caballo, se establecieron cerca de la Rinconada de San Diego, de la Estación de Ferrocarril Nacional y del Hotel Imperial, ahí sobre Reforma, mientras los felicistas se apostaron alrededor de la Ciudadela y mantuvieron un nutrido fuego contra los maderistas. Aquel sitio, la Ciudadela, que en el siglo XVIII había albergado una de las más imponentes e importantes fábricas de tabaco de la Nueva España, siglo y medio más tarde, se convertía en el escenario, en el espacio social, en el espacio político y en la realidad nacional de ese país, en el lugar del enfrentamiento. Hoy día que nosotros caminamos sobre Valderas, la calle de Manuel Tolsá y la Ciudadela, con lo que nos encontramos es con un portentoso edificio que deja ahí el registro de lo que aquel 11 de febrero del 1913 ocurrió ahí, en ese espacio que marcaba 10 minutos pasadas de las 10 de la mañana en un reloj que los cañonazos desaparecieron y que solamente queda el hueco como recuerdo y memoria de una Ciudadela así, marcada por los disparos. De los 10 días que duró el golpe de estado de Victoriano Huerta contra el gobierno de Madero, lo que caracterizó ese tercer día fue el avance de los maderistas a la zona de Valderas, un acto casi suicida por órdenes de Victoriano Huerta, que ya planeaba su traición a Francisco y Madero al fingir el combate. Para los rurales era como un suicidio. Se apostaban en Avenida Valderas, más o menos pasando lo que hoy es el Metro Juárez y antes de llegar al Metro Valderas. Desde ahí trataban de atacar al enemigo, pero sus armas eran las menos, de poco alcance, y Huerta no lo reportaba. Era una guerra falsa. En cambio, los defensores de la Ciudadela incluso tenían alimento como pan y leche y otras provisiones, según se relata en las crónicas de José Juan de la Tablada. Para cuando el sol se metió, las calles quedaron llenas de cadáveres de hombres. Según algunas crónicas, fueron más de 500, en un tétrico escenario con muchos caballos a su alrededor. Todo eso ocurrió hace 111 años, ahí, en la explanada de la Ciudadela. A unas calles de ahí, sobre Emilio Dondé y Bucareli, se encontraba el reloj chino, ubicado en esa glorieta de Bucareli y Atenas, un obsequio del gobierno chino con motivo de las celebraciones del centenario de independencia de México. Pero en aquella mañana del 11 de febrero de 1913, quedó destrozado aquel reloj completamente. Hoy podríamos ver como un error de Madero el haber nombrado a Huerta como su militar al frente del combate. Pero no debemos olvidar que un hombre de instituciones y siempre respetuoso del orden militar, por eso mantuvo a Huerta al mando, a pesar de los rumores y a pesar de lo que era evidente. Era Victoriano Huerta un traidor, pero también un ambicioso y enfermo de poder. Y por su parte, Francisco I. Madero era un ingenuo político democrático que no solamente creía en las instituciones, sino que también creía en las sesiones espiritistas. Dos fórmulas que no lo llevaron a nada bueno. ¿Qué tuvo que ver Estados Unidos en este ataque? ¿Qué tuvo que ver Madero fuera uno de los gemelos que nacerían y que uno vive y el otro no, para que esto ocurriera en 1913, en la famosa escena trágica? ¿Y por qué es tan importante el escenario de la Ciudadela? Pues de ello vamos a seguir platicando después de que mi querida Janine nos ponga otro de los temas que tenemos preparados en esta rocola de canciones prohibidas o de amores prohibidos, que es el tema de la música que suena la tarde de hoy aquí en la Rocola de Cocodrilo. No olviden esto, porque regresando a la pausa tengo pues algo que compartir con ustedes. Así es que sigan con nosotros. Esto es El Cocodrilo. La tarde de hoy, pues estamos dedicando el programa a hablar de la Ciudadela y la Decena Trágica y la Rocola del Cocodrilo, pues dedicada a los amores prohibidos. Y ahora, ¿qué tal esta tan buena versión que en la década de los 70, si estuviéramos en esa época aquí en estos micrófonos, ya nos hubiera pagado Gobernación los micrófonos? Estaba prohibido escuchar este tema en la radio. Y hoy, ¿qué tal que tenemos versiones de todo mundo? Pero yo me quedo con esta de Manuela Torres, Acaríciame.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
Fíjate que esa me la dedican constantemente. No sé por qué razón. Pero bueno, no voy a hablar de biografías personales. Y sí les voy a dar unos datos muy interesantes de la encuesta de parejas y amor en México 2022. A la pregunta de ¿has sido infiel a tu pareja?, la respuesta fue de los 1,356 personas que se les preguntaron, el 51% de las mujeres aceptó haber tenido una relación fuera del matrimonio y un 69% de los hombres respondieron de manera afirmativa. Ahora, lo que es sorprendente es que en esta misma encuesta el 40% de las mujeres aceptó haber tenido una relación extra matrimonial, extramarital, de algunos días, y el 36% de los hombres de una noche. En el caso de los hombres, el 35% de ellos aceptó que su infidelidad duró tan solo una noche. Es febrero, el mes del amor y la amistad, y hoy en la Rocola de Cocodrilo, amores prohibidos. Bueno, y con este tema, me parece muy buen tema, mi querida Janine, para regalar, ¿te parece un pase doble? Pero que vayan con la ajena o con el ajeno, ¿no? Que eso estaría muy bien. Y después a los oficiales mutuos les regalamos el otro. Para que ahí se encuentren, a ver si es cierto que muy, muy... No, no es cierto. Oigan, pues miren, lo que queremos hacer es que El Cocodrilo y MBS tiene para ustedes dos pases dobles para que vayan al mundo Pixar. Esta experiencia inmersiva que está inspirada en las historias de los estudios Pixar. Así es que si ustedes quieren asistir, si ustedes quieren ir, porque la verdad es que no se lo pueden perder, está en la Carpa Santa Fe, la Gran Carpa Santa Fe, pues lo único que tienen que hacer es que ustedes nos marquen al 51-66-1025 y nos digan el tema dedicado en la Rocola. No el tema del programa, porque estamos hablando de la Ciudadela y la Decena Trágica, sino de las canciones. ¿Cuál es el tema que hemos elegido en las canciones de esta tarde? Y ustedes se llevan una de estos dos pases dobles para que vayan acompañado y celebren, ¿verdad, mi querida Janine? Estos días del amor y la amistad lo pueden hacer con amigos, con amigas, con amigues, con su pareja. Pues lo único que tienen que hacer es marcarnos al 51-66-1025 y que nos digan cuál es el tema dedicado en las canciones de El Cocodrilo, de la Rocola del Cocodrilo a la tarde de hoy, y ya se van ustedes a ver el mundo Pixar, una experiencia inmersiva, inspirada por supuesto en las historias de los estudios Pixar. No se lo pueden perder, esto está en la Gran Carpa Santa Fe. A distancia, muchos historiadores han coincidido sobre el grave error que Francisco I. Madero había cometido con nombrar a Victoriano Huerta como su jefe militar. Sin embargo, eso lo podemos ver nosotros a distancia. Podría ser muy evidente y muy obvio esta situación. Muchos consideran que fue un gran error de Madero el nombramiento de Huerta como militar al frente del combate. Pero no debemos olvidar que era un hombre de instituciones que hemos referido a esto. Huerta, por ejemplo, dicen algunos investigadores que cuando uno revisa los documentos de lo que llevó a esa decena trágica, el propio Victoriano Huerta se había entrevistado con Díaz para acordar nuevas estrategias. Se entrevistaron en secreto, acordando entre ambos simular que los sublevados de la Ciudadela estaban cercanos para permitir el paso de alimentos y suministros. Según se refiere en el libro Del Otro Lado del Espejo, México en la memoria de los jefes de la misión estadounidense. A pesar de que testigos le reportaron a Madero las acciones de Huerta, este no les creyó y mantuvo al general al mando del combate. A la par, el embajador norteamericano Henry Lane Wilson, acompañado de sus homólogos de Alemania y España, se habían entrevistado con el propio Madero en Palacio Nacional. Wilson reclamó esa falta de protección a los extranjeros residentes en el país y amenazó con la intervención de los barcos de guerra estadounidenses. Los rumores decían que no tardaban en llegar al puerto de Veracruz. En el diario El Imparcial reportaban ese día, aquel 13 de febrero, que al menos 160 artilleros se separaban de Félix Díaz para unirse al golpe de Estado de Victoriano Huerta. Cuando uno mira en el Museo de Historia Nacional, en el Castillo de Chapultepec, en la última sala de la planta baja, ese mural de O'Gorman, y uno se queda del lado sur de esa sala y mira ese mural donde está la salida, la famosa marcha de la lealtad de Madero desde el Castillo de Chapultepec, y del lado izquierdo mira ahí a Victoriano Huerta y que le está entregando Henry Lane Wilson, el embajador de Estados Unidos, la banda presidencial, y que arriba de ellos hay unas hienas. Lo que da cuenta es lo que la prensa mexicana decía, y que el propio Madero no podía ver la traición que Huerta estaba haciendo por esa enorme ambición que Huerta tenía de estar en el poder, de quedarse al frente. Tan es así que a su compadre Pedro Lascurain le encargará, con la caída del propio Madero, con el fusilamiento de Madero, que subiera el compadre de Huerta al poder, que se tomara la foto y renunciara. Es aquel periodo que conocemos como los 45 minutos del poder de Lascurain, que dicen que tardó 45 minutos porque cuando se sienta en la silla presidencial para que sea tomada la fotografía y después presentar su renuncia, pues el propio Pedro Lascurain dice, pues no está mal. Entonces le dice el fotógrafo, señor, ya hemos terminado, y no se quiere parar de la silla, como tampoco quiere entregar su carta de renuncia. Algo tenía esa silla que se convertía fascinante para los hombres de quedarse en el poder, y tienen que obligarlo, el propio Huerta, obligar a su compadre Lascurain a que renuncie y le entregue el poder. También sabemos hoy que hubo un personaje clave en el auto que intersecta a Madero y a Pino Suárez para después ser fusilados ahí en el Lecumberri. Ese automóvil tenía que ser un automóvil nuevo, que no fuera reconocido en el país, y quien patrocina la compra de ese automóvil es Nacho de la Torre, ese mismo personaje, el yerno de Porfirio Díaz, aquel personaje que 10 años antes había sido escandalosamente público por aquel baile del famoso 41. Pues todo ello se empieza a entretejer porque el objetivo es que regresara Porfirio Díaz al poder cuando con su pariente Félix Díaz simularan esta contienda electoral. ¿Por qué había tanto conflicto entre el embajador Henry Lane Wilson y el propio Madero? Es porque dicen que en una de esas entrevistas le había pedido, casi exigido a Madero, que autorizara que empresas norteamericanas explotaran la zona minera del norte, lo cual ya había impedido después de aquella huelga que se había ocurrido en Cananea y que había provocado en 1908 una revuelta de la cual prácticamente por espacio de una década llevaría a cabo el motivo de la parte norte con Pancho Villa en Movimiento Revolucionario por parte de esa huelga y aquella frase famosa de mátalos en caliente que había provocado pues una insurrección militar por parte de estos mineros de Cananea. Así es que esas rencillas estaban ahí presentes entre Henry Lane Wilson, el embajador de Estados Unidos en México, y el propio Francisco I. Madero, quien con una mano dura y firme había dicho no a esa intervención económico-comercial minera del norte del país por parte de los norteamericanos en territorio nacional. Así es que las cosas se iban agudizando a grado tal de que se llevaría a cabo en la Ciudadela aquella decena trágica, 10 días terribles que marca la prensa mexicana como los días más tristes de nuestro país. Pues así nos vamos a la última pausa de la tarde de hoy y vamos a ver qué nos tiene preparado mi querida Janine ahí en sus temas de canciones de amores prohibidos. Dice que tiene una joya. Así suena. Bueno, esa canción se la vamos a dedicar a Víctor. A ver si es cierto que muy... No, por eso yo te la voy a dedicar. Esa canción se la dedico a Víctor. Fíjate que contando un chisme, no es un chisme, ocurrió, esta canción la estrena en el patio Olga Guillot, ahí en Atenas 9, muy cerca de lo que estamos platicando el día de hoy, muy cerca de el reloj chino. Y entonces después venía su presentación en el programa de Raúl Velasco, de Siempre en Domingo, y Raúl Velasco, cuando escucha este tema, le prohíbe que vaya a cantar su éxito que tenía en ese momento. Y Olga Guillot, como buena cubana, pues que decide, pues que monta los dos temas que va a cantar, los escucha Raúl Velasco, dice, pues está bien, otros boleros. Y en el momento que viene su segunda interpretación, decide a capela cantar Me Muero, Me Muero, a la mitad del programa, la saca del programa y la saca del país, por haber desobedecido, sin saber que en todo el sur de Estados Unidos y en toda España se convertiría en el gran éxito, con lo cual no le quedó de otra, sino que además producirle el disco Me Muero, Me Muero, que es esta versión en vivo que cantaría Olga Guillot. Y entonces la radio mexicana no le quedó de otra sino hacer sonar este tema que hoy se lo dedicamos a Víctor. No, mejor no se la dedico. No, sí. Está muy chiquito. Entonces, mejor no te vayas a asustar. Bueno, vamos a la pausa, mi querida Yanin. Juana Morales nos escucha, dice que manda saludos y me pregunta que si soy historiador. Soy mayor. Eso es lo que pasa, que prácticamente todo esto me tocó vivirlo. Mi querida Juana, un saludo también para ti. Y nos vamos a la pausa con esta canción de Amores Prohibidos. Feliz Día del Amor y la Amistad.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
Casi me cachas, Víctor, pero Nanay, mira que estoy atento, ¿eh? Hambre, ese tema. ¿Alguna dedicatoria? Por lo pronto lo ha solicitado el presidente de este programa, pero mi querida Yanin dijo, ¿dedicado para alguien? No, solamente así, que por favor pusiéramos Hambre, este tema que estamos escuchando aquí. Vaya, también temazo, se nos estaba olvidando, ¿verdad? Ahí está, en esta rocola hoy dedicada a Amores Prohibidos. Por cierto, feliz Día del Amor y la Amistad. Aprovecho para enviar saludos, gracias a la gente que nos está aquí escribiendo en el Twitter de El Cocodrilo MBS, y así también nos encuentran ustedes en Facebook y en Instagram. Eduardo, gracias por tus comentarios. Nos está enviando incluso una fotografía de la Ciudadela de ese 1913. Por acá nos está recomendando una novela biográfica del Chacal, el indio Victoriano Huerta, que tengo muchas ganas incluso de entrevistar al historiador de esa novela. Así es que si nos están escuchando de la editorial Debate de Grupo Santillana, pues sepan que aquí los micrófonos están abiertos para este escritor, que por cierto aquí ya tenía yo el dato de este autor, de este investigador, Gustavo Vázquez Lozano, que hace quizá la novela definitiva sobre Victoriano Huerta, y que el inicio de la novela es interesante. Dice: soy Victoriano Huerta Márquez y llevo amortajado 10 años en este humilde ataúd que todavía no se ha depositado en la tierra. Para muchos soy un monstruo, algo extraordinario entre la maldad y el horror. Es parte de esta novela, que yo creo que es cierto que nos falta, y hay tres novelas más sobre Victoriano Huerta, pero que nos sigue faltando esa decena trágica, darnos más datos sobre por qué, ante los ojos en la distancia de un suceso que resultaba evidente, el derrocamiento de Francisco y Madero, para Madero no lo era. Los pronunciamientos militares, las maniobras políticas, las movilizaciones sociales, los hechos de armas y las negociaciones diplomáticas que ocurrieron más o menos de manera simultánea, pues definitivamente era la evidencia de que era un gobierno que estaba tan frágil, tan hecho de esos espacios, de esos enormes huecos que la renuncia de Porfirio Díaz, el grupo de felicistas que estaban en contra del maderismo, y que incluso si nosotros todavía somos más brujos, más esotéricos que el propio Madero, el propio hecho, hay que no olvidemos que cuando sube al poder Francisco I. Madero, esa madrugada de que él tenía que subir al poder, ocurre un sismo en la Ciudad de México, aquel noviembre, entonces de 1911. Así es que todos esos sucesos, más esta manera, sumándole esta manera casi ingenua del propio Madero para gobernar, confiando siempre de sus enemigos, de su familia, como el propio Gustavo Madero, pues hizo un gobierno tan débil que era muy fácil que muy pronto fuera derrocado. Eso lo podemos ver nosotros a distancia. La gran pregunta, y que es una de las preguntas que en esta en novela se plantean, ¿por qué con toda esa evidencia es entregado así el poder de Francisco I. Madero a las manos de Huerta y a un destino que era evidente? Miguel Ángel Sánchez Lambego, en uno de sus libros, habla sobre lo importante que era para Madero confiar en su equipo de gobierno y en las instituciones. Pues nosotros ya nos vamos, ¿verdad, mi querida Yanin? Y se van a quedar aquí desde hace un rato. El doctor Zagal ya está aquí con ustedes. Fíjate, veas lo que es una gente decente, estudiada y preparada como el doctor Zagal. ¿De qué va a hablar mientras nosotros dedicando a los amores ilícitos, los prohibidos? Pues él va a hablar sobre parejas románticas de la cultura. Así es que, a ver, vamos a pensar cuáles podrán ser esas parejas románticas. Pues nos lo va a responder el doctor Zagal y todo su equipo en este banquete del doctor Zagal. Alberto Orozco, también te enviamos saludos y gracias por habernos acompañado. El jueves los espero aquí a las 10 de la noche y el próximo sábado, ya lo saben, también una cita aquí a las 4 de la tarde. Y disfrútense en pareja, en dispareja, en prohibidos o legítimos, en lo oscurito y en la luz. Disfrútense en este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Pásenla bien, muy buenas tardes, hasta entonces.
MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.